Del Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 13. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta o es que te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y hermanos, hermanas, caminando hacia la pasión del Señor, hacia la comprensión profunda de la pasión del Señor, pues si vemos los evangelistas, los cuatro evangelistas, nos damos cuenta que nos cuentan una historia que verdaderamente coincide en lo esencial, aunque han sido escritas en distintos tiempos y por distintas personas, varían en muchos detalles, pero hay un detalle que se cumple en todos, y es el detalle de que intercalan continuamente en el relato textos del Antiguo Testamento. Y este intercalar estos textos del Antiguo Testamento, pues, es lo que podríamos llamar así, un intento de justificación, un intento de explicación, de racionalización, de comprensión de los hechos, de unos hechos que los propios cristianos que tenían fe no sabían asumir. Porque claro, una cosa es que tengas la fe que te da el Espíritu Santo, pero otra cosa es que la fe tenga un contenido y ese contenido sea ni más ni menos que un crucificado. Ahora, después de 2000 años, con todo este tema asumido por la cultura, pues nos quedamos poco menos que pasivos. Pero podéis imaginar a la primitiva Iglesia, a los primitivos escritores y teólogos de la Iglesia, a los evangelistas, a San Pablo, etcétera, haciendo un esfuerzo de comprensión enorme ante el escándalo. Porque se trataba de un escándalo. Nunca el Antiguo Testamento, o nunca la interpretación del Antiguo Testamento, nos hubiera llevado a la muerte en cruz de Jesucristo, del Mesías, si no hubiera sucedido. Pero como sucedió, el acontecimiento, el hecho, ¿cómo es iluminado? Lo primero que hacen entonces estos primeros cristianos es leer de nuevo el Antiguo Testamento, leerlo, y leerlo con fuerza. ¿Pero qué hay? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué hay en el Antiguo Testamento que de alguna forma los profetas, que tanto profetizaron? La verdad es que en el Antiguo Testamento se encuentran textos que a la luz del acontecimiento, porque claro, esta relación entre acontecimiento y palabra, esto que estoy diciendo es del libro del Papa. Bueno, del libro del Papa, sí, es del libro del Papa. Pero yo me gusta, y como me gusta me lo tomo. Y me lo tomo y lo digo aquí porque yo también lo tengo en el alma. Y yo también tengo experiencia de esto. O sea, el acontecimiento tiene que ser iluminado por la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero al revés también. Al revés también. El acontecimiento tiene que ser iluminado por la palabra. Y la palabra es iluminada por el acontecimiento. Porque claro, una vez que murió Jesucristo, anda. Entonces el famoso Salmo 21 y el capítulo 53 de Isaías, en que habla de un siervo doliente, que se repartieron su ropa, que y todas estas cosas, habrá que leerlo en clave de el acontecimiento nos dio la clave del Antiguo Testamento. El acontecimiento. Y a su vez, para entender al acontecimiento, porque era tremendamente escandaloso. Ya sabéis de sobra esto, no necesito yo repetirlo, que en la época de los romanos, un crucificado a muerte, socialmente hablando, era, pues no, un desecho, un maldito. Pero eso lo dice Isaías. Isaías en el 53 lo dice. Desecho, maldito. Pero ¿cómo se puede asumir en Dios eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a otro Dios. Nosotros estamos acostumbrados a un Dios que por malo que sea, lo más que puede hacer es juzgarme. Pero obligarme a creer ese absurdo tan fuerte, a meterme a mí por esa dimensión. Pero por otra parte, yo tengo una fe. Yo tengo una experiencia viva. Están haciendo una comunidad. Y esa comunidad está viva. Y suceden cosas. Y suceden milagros. La primitiva iglesia veía esto. Los años que tuvieron que pasar para que fuera asumiendo, interpretando y entendiendo el misterio de la cruz de Cristo. Por eso San Pablo, cuando nos habla de la cruz, de la sangre de Cristo, del perdón de los pecados y de la salvación en la cruz, escándalo para los judíos y para los griegos, y para los romanos, para los griegos, escándalo total y necedad, pero fuerza de Dios para lo que está. Nosotros en este momento ya decimos, Señor, gracias por tu cruz. Y le cantamos canciones bellas. Esas canciones de alabanza del madero, de la cruz y de estas cosas, ¿no? Y es verdad. Y después resulta que el absurdo se ha hecho más real que nada. Lo que era absurdo resulta que coincide con mi vida. Y lo que parecía que no era intragable absolutamente, empieza el Salmo 21 de la liturgia o 22 de las Biblias. El famoso Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ti grito, estoy gritando, pero no me haces caso. Y en los tres primeros versículos dice 5 veces, o 3, grito, grito, no un simple llamadita, no, grito, me encuentro solo y no me haces caso. ¿Pero no pasa eso en tu vida? No ese es el grito de la humanidad. No coincide Jesucristo con una humanidad. No coincide Jesucristo con una humanidad que acaba de sufrir un tsunami, que acaban de enterrarte vivo. De una humanidad que doliente, es que no lo vemos, es que no está por ahí sucediendo todo esto. Es que no experimentamos. ¿Cómo podemos llegar hasta el fondo de este absurdo de la humanidad donde vivimos? Porque nos parece todo muy bonito y lo es, pero la comprensión profunda de nuestra vida 2000 años después de Jesucristo tiene mucho que ver con el acontecimiento de la cruz. Nunca lo imaginaríamos, porque lo nuestro no es entender las cosas así. No se grita hoy, no hay gritos, no hay montones de gritos, y el silencio de Dios. Pero Dios ya habló, y Dios ya habló en el Calvario, Y entonces tú puedes cerrar los ojos y decir, recitar el mismo salmo, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de mastines. Todos a una están contra mí. Mi sangre se derrama y la lamen todo y todos están contra mí. Y ese salmo es impresionante, el 21. Y va describiendo toda esta manifestación del acontecimiento. Pero qué difícil es entenderlo, ¿verdad? Poner palabras a todo esto. Pero el cristianismo es eso. Y el cristianismo coincide con la verdad como ninguna otra cosa. Porque tu verdad, la verdad de tu vida y la verdad de mi vida, en un momento determinado, se llama cruz. Se llama cruz. Y tú lo necesitas. Todo el mundo te ha abandonado. Estás sola. Gritas. Yo he tenido pesadilla hoy, ¿eh? Figúrate, el Señor me lo ha dado como un pesadilla. En esta siesta. Sí, sí, estoy hablando casi desde la siesta. Es una tontería lo que os voy a contar. Pero yo tengo como una gripe muy grande. Estaba acostado en la siesta, pero no despierto, pero medio despierto. Así como sopor, tensión baja. Y estaba la puerta del padre Claudio dando unos golpes. ¡Bum! Y yo desde el sopor gritando. ¡Esa puerta! Cerrad esa puerta. Pero nadie cerró la puerta. Mis gritos de auxilio, nadie, absolutamente. Y la puerta seguía, pumba, dando golpes. Pues no me levanté. No pude levantarme. Y después cuando veo el salmo digo, pero claro, si es lo que me ha pasado a mí. Una pesadilla. Pero la vida no es pesadilla. La vida es una realidad en la que tú gritas muchas veces y nadie te escucha. Y sobre todo cuando el Señor quiere hacértelo. Porque esto no solamente es explicación de la vida corriente y moliente. Esto es vida espiritual. Cualquiera al que el Señor quiera llevar un poquito hacia arriba, en la vida espiritual, en la experiencia de Jesucristo, en la experiencia del amor de Jesucristo, va a tener que recurrir más de una vez al Salmo 21. Va a tener que rezarlo y recitarlo, porque se va a ver a sí mismo gritando y gritando solo. Y se va a ver también, pues, tratando de comprender el absurdo, incluso dentro de la comunidad. Y si te descuidas, pues, la tendencia más normal es echar culpas. Echar culpas. Pero no, tampoco puedes echar las culpas. ¿Por qué? Porque no. Puedes describir el acontecimiento. Son perros. Son perras todas las que me rodean. Una jauría de. Pero tienes algo que decirles. Tienes algo que. Voy a poner yo verde al padre Claudio por su puerta. Si encima la culpa la he tenido yo que la he dejado entreabierta. Pero me venía esta puerta del padre Claudio. ¿Quién la cerrará? Me venía y te viene eso, pero lo gritas. Y el Señor, en el proceso de santificación, después resulta que claro, todo se arregla. Entonces, si todo es muy fácil, te levantas, la cierras y se acabó todo. Se acabó el viento, se acabó la pesadilla, se acabó todo. El Señor te saca a ti de ciertas pesadillas que tienes en la comunidad, que son pesadillas de crecimiento, pesadillas de santificación, y después dices, ah, no, pero si todo el mundo es normal. Yo las he llamado lobas a estas. Es que me suena más suave lobas que perras. No sé por qué, no sé a vosotras. Las he llamado lobas. El Salmo dice perras, ¿eh? Dice perros, pero bueno, puesto aquí. Y después resulta que no. Y yo mismo lo reconozco, pero sí. Pero son normales. Todo el mundo es normal. Entonces, ¿qué me pasa? Te pasa que la pasión, la mitad es interior. La pasión es una cosa que sucede por obra y gracia del Espíritu Santo en tu corazón, que te hace ver las cosas de tal forma que te despoje de tus vestidos, que te quite de tus seguridades, que te rompa tus amigos, que te rompa tus alianzas, que te lo rompa todo. Pero no en la línea de quitártelo, sino de perder los lazos de la seguridad. El no poder confiar nada en nadie, nada más que en el Señor. Y para eso se necesita experiencia de abandono. Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has abandonado? Y este grito de Jesucristo, pues, dicen, es el grito del Salmo, sí, del Salmo, claro que es el grito del Salmo, pero el Salmo se escribió para Jesucristo, para que lo gritara Jesucristo, y para que lo gritara cualquier hijo de Dios que a lo largo de los siglos se viera en esta situación en la que el Señor nos mete. Por eso, la palabra y el acontecimiento son muy importantes, pero para todo, para la comprensión del cristianismo, pero para la comprensión de tu vida. Porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es esto. La comprensión de tu vida en cristiano. La comprensión de tu vida desde la cruz. La comprensión de tu vida desde la palabra y la palabra de Dios. Porque leer la palabra de Dios en plan didáctico, bueno, pues te ayuda. Es bueno conocer, es bueno tener cursos de Biblia. Es bueno tener cursillos de Biblia y grupos de Biblia y todas estas cosas que se hacen, es bueno. Pero mire usted, mientras no esté la jauría gritándote, mientras no tengas tú una experiencia de grito sin respuesta y de soledad sola, mientras no tengas eso, vas a entender difícilmente la palabra, porque la palabra, y a Jesucristo, que es la palabra, porque la palabra es sencillamente acontecimiento, ilumina el acontecimiento, la palabra, y la palabra, el acontecimiento. Pero gracias a Dios, pues mira, sí que tienes. Gracias a Dios tenemos suficiente palabra, todos los que estamos aquí, para vivir nuestra vida y nuestros acontecimientos iluminados, para vivirlos iluminados. Por eso damos gracias a Dios de esto. Una de las cosas que más tenemos que agradecer a la Iglesia, a la comunidad, que le costó muchísimo trabajo, como os estoy diciendo, llegar a comprender un misterio tan difícil como un Dios crucificado, una de las cosas que le tenemos que agradecer, pues es sencillamente que nos haya conservado limpia y pura la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Y la Eucaristía, estas dos cosas. La Eucaristía que celebramos aquí cada día es tan limpia y tan pura como la que celebró Jesucristo el día de Jueves Santo. ¿Por qué? Porque es Eucaristía de la Iglesia. Porque ni el celebrante la mancha, ni los que asisten la mancha. Podemos sacar más o menos fruto, ¿vale? Pero yo no la mancho, ni vosotras la mancháis tampoco. Porque ella es limpia, ella es pura. Se conserva intacta por los siglos. Y la palabra igual. La Iglesia siempre ha tenido como un afán de conservación de la palabra contra todo y contra todos. Nosotros los dominicos somos los de la Inquisición. Nos tocó ese cometido histórico que hoy día es tan mal visto. Y es verdad, bueno, hijos de las distintas épocas, hijos de los distintos tiempos, Como yo le he oído a algún franciscano, dice, sí, a los dominicos les nombraban inquisidores porque sabían leer y escribir. Dice, a nosotros no nos podían nombrar inquisidores, a los franciscanos, no sabíamos leer y escribir. Eso se lo he oído yo. Y predicar, esto se ha predicado en Peñalver, en un día de Santo Domingo, por un franciscano, dice. Les tocó a los dominicos porque los demás órdenes religiosas pues no se daban a lo intelectual y a esto. En aquella época pues la gente leer y escribir no era importante para ellos. Pero yo en esta vida de Santo Domingo que he escrito, cuando hablo de la Inquisición, pues bien, acepto ciertas cosas, pero yo creo que la orden tiene que estar orgullosa. Entre otras razones porque la Inquisición habrá tenido métodos duros, difíciles de entender, pero no solamente la Inquisición católica, la Inquisición de en todos los sitios era igual. Me daba igual que la Inquisición fuera contra ti o a favor, siempre era con los mismos métodos. Mataron tanta gente los políticos y protestantes y otras como los católicos. Pero yo lo defiendo, digo, es un orgullo de la orden. Entre otras razones, aunque no sean nada más que espirituales, porque gracias a la Inquisición, pues mire usted, se ha conservado la palabra y se ha conservado la Eucaristía para los pobres, para los pequeños. Porque hay épocas de racionalización de las cosas tan fuerte, que te hacen de Dios y de las cosas de Dios. Te montan unos castillos racionales y todo te lo mitifican, lo desmitifican, lo secularizan, lo hacen mil cosas. Pues mire usted, no hable demasiado que llamo a Torquemada. No hable demasiado, llamo a Torquemada. ¿Y por qué va a llamar usted Torquemada? Porque mi madre y mi abuela, que nacerán dentro de 4 siglos, yo quiero que recen bien. Y yo quiero que recen como se debe rezar, y lean la Biblia como se debe leer, y escuchen a la misa como se debe escuchar. En defensa de los pobres, en defensa de los pobres. ¿Por qué? Porque la palabra es esencial, la palabra explica el acontecimiento, nos explica los acontecimientos. Es que no sufrió mi madre, vaya que si sufrió mi madre. Es que no sufrieron vuestras madres y vuestros padres y vuestros abuelos, y no sufrís vosotras, y no sufrimos todos, y no necesitamos la palabra como iluminación de nuestra vida, y más que palabra, Jesucristo. Pero bueno, las dos cosas van en la misma, es lo mismo. Jesús es la palabra, y la palabra con mayúscula es Jesús, la palabra de Dios, el acontecimiento de Dios, que ha tenido que pasar él por ello. Pero es que es trágica la cosa, nada menos que Dios, que ha tenido que pasar para que tú grites con algo de cordura, para que tú grites en tus oscuridades con algo de cordura y pueda decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y te resuene ese grito, como ya he dicho, y no te resuene ese grito en la soledad total de la nada, la soledad total de la fosa de la nada. Ya alguien lo ha gritado antes, y ese que lo ha gritado ha sido escuchado. No cuando él quiso y en el momento que él quiso, pero existe un acontecimiento definitivo, y ese acontecimiento definitivo, que es el quicio de todo, se llama resurrección. Es que ha resucitado. Es que todo este acontecimiento y palabra se explican y se resuelven en la resurrección de Jesucristo. El mundo nuevo, la nueva verdad, la nueva situación. ¿Cómo podemos pasar de este mundo al otro? ¿Qué sentido tienen las cosas? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y no solamente en los momentos de desgarro y en los momentos de cruz, sino en todos los demás momentos. ¿Qué sentido tiene mi vida? Pues no lo sé. El otro día os hablaba al principio, creo, no sé si lo dije aquí, de aquella niña en Roma, ¿os acordáis? Que fui a cenar a una casa y de repente yo me puse en medio de la cena, pues me dio un telele de esos que me dan. delante de quien sea, y empecé a decir que no hay cosa más grande que el Señor, que la vida eterna, que qué bonito creer, que la fe y no sé cuántos y no sé cuál. Y había tres niños, de 9, 8, por ahí, de esos años. Los tres niños que estaban con sus cositas, porque un cura les había regalado un conejo. Un conejo. O sea que la cena, la mitad de la cena fue conejo. No, pero un conejito vivo. Negro, negrito. Claro, estaban cenando sus pastas, porque fueron pasta. Era pasta. Y cuando yo me puse a hablar de todas estas cosas, la hermana de la anfitriona, que me tocó, sigue. Y entonces yo me quedé así un poco, digo, ¿cómo que sigue? Sigue hablando. Y entonces miré un poco alrededor y vi a los niños así. Pero yo me di cuenta que no era porque un señor mayor estaba haciendo el Quijote teologal. No. Eran unos ojos, sobre todo de una, y entonces, pues, ya delante de ella, su madre me dice, sí, ¿sabes? Porque estas, sobre todo, me pregunta montones de veces, nada más, ¿y yo para qué vivo? ¿Para qué existo? Una niña de 8 años, ¿para qué he nacido? Mamá, dime para qué he nacido. Una niña que se hace preguntas metafísicas, preguntas acerca del más allá, porque el sentido de la vida es ese. Necesitaba palabra la niña, necesitaba palabra de alguien, de su madre y él, que le iluminara el acontecimiento de su vida. ¿Yo para qué existo? Y sufría. Yo me di cuenta, cuando esta niña la vi, que yo me di cuenta que yo de niño era igual. Se me había olvidado que yo de niño me hacía preguntas metafísicas también de estas y me lo pasaba fatal. Y a mí todo lo relacionado con la metafísica me hacía daño. Yo cuando mi madre o yo iba a alguna casa de algún niño que no tenía padre o madre, me ponía a llorar como un tonto. Y mi madre me decía después, no saldrás de casa nunca más. No te llevaré nunca a ningún sitio porque eres un llorón. Pero yo lo sentía, bueno, lo sentía. Y entonces yo entendí, a la vida de esta niña entendí, digo, y va, esta niña sufre. Se le olvida, claro que se le olvida, pero lo tiene por debajo ahí. Y es necesario, pues, darle, porque parece que los niños hoy están en todo menos en esto, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa a los mayores? Si esas preguntas metafísicas las tenemos todos, pero todas las tenemos ahogadas. Porque existe un mecanismo de defensa que significa ahondar en el inconsciente todo lo que nos molesta. Y esta niña o se le ilumina esa problemática real de la vida o lo deriva hacia el inconsciente. Lo reprime. Esa es la palabra. Lo reprime y no vuelve a pensar en ello, pero lo reprime con fuerza y se dedica a otras cosas. Se dedica a vivir y se dedica a no pensar. Porque la mitad de la vida del hombre es no pensar. Y no pensar en esto, no pensar en estas cosas. Pues bien, el cristianismo nos hace pensar. El cristianismo es un Dios que es un acontecimiento absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. La cruz de Cristo es absurda. Pero resulta que tu dolor es absurdo también. No lo puedes encajar. No sabes cómo verlo, cómo iluminarlo, cómo encontrarle sentido. ¿Y qué sentido tiene que a mí me hayan puesto una prótesis de cadera? Tú dices, sí. Así puedo andar un poco por los claustros y ver los tomates de Soledit. Pero no es eso. Los tomates no es el fin metafísico de tu sufrimiento. El sufrimiento es el sentido de... ¿Qué sentido tiene mi vida? Yo algunas veces cuando estoy hablando en una iglesia y le digo a las señoras, miren ustedes, si se quitaran todos los tintes que tienen en la cabeza, de repente creeríamos que el paisaje está nevado. Si nos quitamos todo lo que llevamos en la cabeza de tintes, se pone el paisaje nevado. Todo blanquito. Y no te digo nada si nos quitamos las prótesis que llevamos dentro. Carros se necesitaban para llevar las prótesis de una iglesia llena de gente. Carros. Y entonces, claro, ¿cómo no vamos a tener? Pero sí, se reprime en el inconsciente. Pero mejor que reprimirlo es una palabra iluminadora. Una palabra que nos ilumine. A mí lo de la niña esa me causó efecto porque digo, mira, mira. Y claro, como sus padres son suficientemente escuchadores, escuchantes, la madre trabaja un poco, pero poco. Vive con ellos, acoge a los niños y le pueden decir algo. Pues resulta que se puede dar cauce a esos problemas metafísicos de los niños. Y esto es una educación que nadie se imagina porque nadie cursa la vida en estas profundidades. Nadie, nadie. La mayoría de los niños, nadie les escucha en esto. Primero porque los padres lo tienen redimido. Y dice, pero cállate de tonterías, eres boba. O bobo. Porque en esto los sexos son... van por igual, aquí sí que hay, como dice Zapatero, igualdad. Pero después cuando tienen ambiente, a mí me cuentan algunas de las chicas que son profesoras de religión, están en el grupo conmigo de oración, y algunas que tengo más cercanía, pues son profesoras de niños y, bueno, pues hacen de su capa un sayo. En el sentido bueno, porque claro, la clase de religión hoy día en España es más bien clase, digamos, de cultura religiosa. Pero el Estado no sabe que tiene ahí una troya metida. Tiene una cantidad de maestros y maestras y chicos y chicas de religión que son religiosos. Que son religiosos y que... Nosotros, donde estamos en este momento, es una parroquia que a la derecha hay un colegio público y a la izquierda un colegio de religiosas. Pues no sé quién hará más viacrucis, pero yo sé que la profesora de religión del... no sé quién hará, porque lo de las religiosas no lo conozco bien, aunque bueno, vamos a decir misa allí todos los días y a confesar y eso, pero la profesora de religión del colegio público del lado, ahora, en esta época, está todos los días allí con este curso, haciendo vía crucis y haciendo todo. O sea, que si le pillan el ministerio, si le pillan el ministerio. Y no es de estas que pertenezca a algún grupo, porque cuando pertenece a algún grupo de esos ya que hay más motivación, no. Pero yo veo después, por estas muchachas, que me dicen que los niños, dice, con los niños es una maravilla trabajar. Porque con los niños es una maravilla trabajar cuando los niños pueden sacar a flote la pregunta metafísica de la que estoy hablando. Cuando se les ilumina su vida desde la palabra de una educadora. Eso sí que es importante. De una educadora que les ilumina. No les, digamos, ¿cómo se dice? No les amaestra, o como se diga esa palabra. No trata de conquistarlos, no, iluminar. Simplemente iluminar. Esto hizo Jesús. Jesús era así. Y Señor, ¿por qué no rezamos? ¿Y por qué no rezamos? Y rezan. Y todos los niños rezan. Y levantan las manos con una facilidad enorme. Y los niños... una cosa curiosa, oran con facilidad en lenguas. Oran con facilidad en lenguas. Y a mí me dicen las profesoras que es real ese orar, porque el Espíritu Santo puede muy fácilmente hacerlo. Yo ya en la renovación carismática tengo la experiencia de que el primer caso que oí ya hace 30 y tantos años, una maestra ya en Tortosa, vamos, en Tarragona, Tarragona Sur, pues que asustó a todo un pueblo, porque los niños oraban en lenguas extrañas, oraban y no había pasado nada y los niños estaban contentísimos y esto, pero tuvieron que sacar a la maestra de allí y dice, no, les dio miedo a todos. Les dio miedo, pero los niños tienen una facilidad de orar. Y claro que les hace bien, porque les ilumina la vida, les ilumina la palabra, les ilumina esa pregunta metafísica profunda que tenemos todos. Si no, nos pasamos la vida, pues, remendando, pero nunca llegamos al fondo. Y el que verdaderamente ha dado sentido a la metafísica del hombre, a las interrogantes profundos del hombre, ha sido Jesucristo, ha sido la cruz de Jesucristo. Que es absurda, pero es que es absurdo tu vida. Es que es absurdo. No sabes por dónde coger los sufrimientos, no sabes por dónde coger tu existencia, ¿para qué he nacido yo? Y una existencia de esta niña o de cualquiera de nosotros iluminada, entonces cobra el sentido de la alabanza. En este Salmo 21, pues al final te dice, te alabo, Señor. No entiendo nada, pero te alabo. En medio de la asamblea te alabaré. Y te alabo, dada mi vida, dada mi situación, mira cómo estoy. Y te alabo. Y te bendigo, pero ¿cómo se puede decir esto? Porque es que, como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derriten mis entrañas, está seco mi paladar como una teja, mi lengua pegada a mi garganta, me sumes tú en el polvo de la muerte, perros innumerables me rodean. ¿Veis cuánto perro? Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me observan y me miran. Reparten mis vestiduras entre ellos. Pero tú, Señor, no te estés lejos. Corre en mi ayuda. Oh, fuerza mía. Libra mi alma de la espada, mi única, de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león y de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Yo no sé por qué, cuando me ordené de sacerdote, escogí yo estos versículos como lema de mi recordatorio. Y los cogí bien. Me gustó como por dentro, pero yo no entendí nada. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Si yo hubiera entendido entonces las cosas como las entiendo ahora, muerto de miedo no lo hubiera puesto. Digo, bueno, esto me incluye a mí en el salmo este. Y me van a comer los perros. Me incluyo en el salmo, porque es la respuesta del desvalido, del pobre, del crucificado. La respuesta de, no, mi vida no ha sido tan crucificada para nada como la que dice el salmo. Pero bueno, pues si no ha sido, digamos, como acontecimiento, pues que me ayude el Señor a entenderlo de alguna forma, al menos como palabra, porque ya sabéis que la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre, dice Jesús, y al que tú has enviado. Tenemos palabra, somos opulentos, hay opulencia de palabra para tu vida, para nuestra vida. Claro que tenemos acontecimientos que nos duelen, acontecimientos que son absurdos y que muchas veces lo decimos, pero tenemos suficiente palabra, tenemos figura, tenemos a Cristo, que es más que figura, que es la realidad. Tenemos, ¿cómo se lo inventó Dios sin que entendiéramos nada, ¿eh? Porque la pobre primitiva iglesia no podía encajar de ninguna forma un Dios crucificado, no podía. No podía con ello, absurdo. Ya sabéis que en Santa Sabina, en el portón de Santa Sabina, que es del siglo VI, es la primera vez que se conoce una cruz. Los cristianos no pudieron asimilar la cruz, ni en las catacumbas ni en ninguna parte. Nunca veréis en las catacumbas ni en ningún sitio la imagen de la cruz. Nunca. En las catacumbas está la imagen del pez, están otras imágenes, la paloma, imágenes suaves de Dios, de Jesucristo, Iscis. Pero la cruz nunca. Los cristianos no podían tragarlo todavía. No podían tragar culturalmente esa, porque cuesta somatizar esto. En su alma, San Pablo vivió la cruz, y muchísimo, seguro. En los 4 o 5 primeros siglos, figurate, se la vivieron, que murieron, entregaron su vida. Pero una cosa es entregar tu vida y otra cosa es que te vaya entrando inteligida, o ya entendida o comprendida, digamos, o sea, ya de alguna forma somatizada o hecha cultura, una cosa tan estruendosa y tan dura y difícil como la crucifixión de un Dios. Y que tú puedas, en un momento dado ya asumido, colocar esa cruz como signo de tu salvación, como signo de tu verdad más profunda, como signo de tu hondura de vida. Les costó a los cristianos, porque Dios, pues no es mágico, no es hechicero, no hace magia. Lo tenemos que ir asumiendo poquito a poco. Dios es así, es absolutamente real. Como tú tienes que ir asumiendo en tu vida la verdad y la iluminación de los acontecimientos que te pueden pasar. Los tienes que ir asumiendo. No puedes, digamos, buscar, como decíamos el otro día, alibis, salidas, qué sé yo, pues nigromancias o cosas de estas para... No, mira, la única realidad es la que es. Y la inteligencia profunda del misterio de tu ser, de tu pregunta metafísica más honda, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ves a la Iglesia, ahí que ahora vamos a estar cantando todos estos días, tu cruz gloriosa, tu madero. Porque la cruz nuestra ya pasa a ser gloriosa sencillamente porque alguien gritó antes que yo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te grita, te suena, te resuena. En tu soledad y en tus gritos te resuena otro o otra voz que ya pronunció antes que lo tuyo y que es la voz que te sosiega y es la voz que te da paz. Entonces nosotros podemos hacer liturgia y hacemos muy bien en hacer liturgia de cosas tan tremendas, de cosas tan absurdas, pero ya asumidas y que nos están haciendo bien porque están dando explicación profunda a nuestra vida y a todo nuestro ser. El hecho de imaginar hemos sido salvados por la sangre, que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, del Cordero. Después el Apocalipsis lo pondrá muy claro, el Cordero. Y cantaremos eternamente en el mar de cristal las maravillas de Dios, capítulo 15, de en el mar de cristal veteado de fuego, del capítulo 15 del Apocalipsis, pero salvados por el Cordero. ¿Y qué quiere decir el Cordero? El Cordero sacrificado. El Cordero es figura, sabéis de sobra, la realidad es Cristo, salvados por esta realidad, por este Cordero. Todavía que la Iglesia y la liturgia cristiana se atreva a decir estas cosas, porque mucha gente de hoy dirá, Pero qué lenguaje, el cordero, pero si eso, pues qué sé yo, un cordero asado en Aranda lo entiendo, pero no entiendo el día de Pascua. Pues mire usted, es un cordero. Ahí hay una historia. Y el hombre no puede renegar de su historia. Si usted no lo entiende, pues hágase pastor o yo qué sé. Pero hay que entenderlo desde la realidad histórica. Y en esa realidad estamos todos inmersos, el cordero, salvados por la sangre. Cuando cantamos esto o decimos esto, y no es una cuestión, porque es que San Pablo, San Juan, todos, la sangre, y Santa Catalina, la sangre. Evidentemente, vivían esto de lo que yo estoy hablando, pues con toda su alma. Porque la sangre es absurda, no me digan ustedes que yo me voy a salvar por la sangre. La sangre se hace morcillas, pero no se salva a nadie. Pues la sangre, por la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es salvación gratuita, de la que nos limpia, la que nos lava la conciencia, la que verdaderamente nos borra los pecados. Que no eres tú el que los borras, que es en la sangre, que a ti solo se te pide que creas en esta sangre, por muy absurdo que te parezca, que creas, y somatizando y culturizando la sangre, lo digo en sentido bueno esto, no culturizarlo para hacerlo mercadillo, o baratillo, o gracia barata, no, para hacerlo fe profunda, me salva la sangre de Jesús, me salva su sacrificio, esa sangre derramada. Y en la Eucaristía, ¿qué decimos? La sangre de la nueva alianza. Dios solamente ha confiado, ya no confía más en los hombres, le salva simplemente porque ya con ellos no puede hacer más tratos. A todos hemos fallado y entonces la sangre no va a fallar. Esta sangre no va a fallar nunca. Pues bien, hermanos, hermanas, que, no sé, tenemos mucha palabra y muy profunda para entender nuestra realidad y nuestra vida. Y por lo tanto, desde esa palabra iluminada por el Espíritu continuamente, en medio de la asamblea te alabo. Cantáis en medio del coro con sinceridad profunda, que no viene de vuestras ganas, pero la realidad es objetiva, la sangre es objetiva, la salvación es objetiva, y aunque un día estés malo y tengas mucha gripe, pero la alabanza es verdad, no por tu deseo o por tu buen humor de ese día, sino porque en sí es objetivamente salvífica y salvadora. En eso estamos y en eso creemos.
Imaginar ese día.